noche, creo que hay una petición, no estoy seguro, sí, se hizo mención. El hijo del hermano Lindolfo tuvo un accidente y se golpeó la cabeza y tuvieron que operarlo. Y después lo tuvieron que inducir a una coma, ¿verdad? Entonces queremos recordarlo en oración, ¿verdad? Por la necesidad que hay. Y hay otras necesidades, ¿verdad? En esta tarde, yo, quizás para algunos son importantes. Y vamos a abordar al gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Este día también estoy todo quebrantado de salud. Luché bastante para aquí en esta noche y para buscar una inspiración, pero Dios conoce las necesidades de su pueblo. Vamos a invitarles que oremos todos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nuestro gran sumo sacerdote, nuestra propiciación por nuestros pecados, el que clavó el acta que había contra nosotros en la cruz y despojó ahí todo principado y toda potestad. Y Padre, no tienen derecho sobre nosotros porque el Calvario, Cristo pagó el precio. Las promesas son nuestras. La Biblia dice que hemos sido comprados por precio, por la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando el enemigo nos tenía en la casa de empeño, Él pagó el precio, Señor, y nos tomó de vuelta para Él. Y Él no tiene derecho sobre nosotros. Por tus llagas fuimos todos sanados. Recuérdate del hermano Lindolfo, su hijo, Señor, en el hospital con coma inducida. Señor, te pedimos tu mano, Señor, de poder y de liberación. Señor, sánalo, por favor, y preséntalo, Señor, como un trofeo de tu gracia, sano y completo, Padre. Haz lo mismo para cada petición que pueda haber aquí. Recuérdate de cada uno de nosotros, Señor, en nuestras debilidades, en estos cuerpos que nos debilitamos, pero tenemos un gran sanador. Gracias, Padre. Parte el pan de vida, edifica tu pueblo en las promesas, y te damos gracias de antemano porque tú harás mucho más allá de lo que podemos pedir o pensar. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a invitarles a que abramos las Escrituras. En el libro de Efesios, y les voy a invitar a que leamos en el capítulo 2 y en el versículo 19, dice así hasta el 22 inclusive. Dice: así que ya no sois conciudadanos ni advenedizos, perdón, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios bendiga su palabra. Por favor, siéntense. Los que han estado recibiendo los últimos mensajes, esto será fácil de digerir. Y confío, ¿verdad?, de que Dios lo haga claro de todos modos para aquellos que debe ser hecho claro. Y la Escritura nos dice: ya no sois extranjeros, ¿verdad?, no sois ni advenedizos, o sea, no son de otra patria o otra ciudadanía o de otra nación, sino que son conciudadanos de los santos. Un extranjero, sabemos nosotros, en una nación, él puede residir en esa nación, pero no tiene privilegios que le son dados a los ciudadanos. No puede ejercer su voz. Él no tiene ahí permanencia fija. Solo puede estar como espectador, pero no puede involucrarse en los asuntos civiles de la nación, porque él es un extranjero. Él es un advenedizo. Él no tiene derechos, ¿verdad? Y la Escritura nos dice, bueno, nosotros no somos extranjeros o advenedizos, sino ahora somos parte de la misma comunidad, de la misma ciudadanía, somos conciudadanos de los santos, teniendo los mismos derechos de los que pertenecen a la misma ciudad. Y la vez pasada leímos Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Dando a entender que nuestra ciudadanía aquí no pertenece, ¿verdad?, a los gobiernos de este mundo o del cosmos. No somos de aquí, somos ciudadanos de la ciudad celestial. Y somos peregrinos en esta tierra mientras estamos peregrinando, ¿verdad? Estamos en este cuerpo un lapso de tiempo, lo hablamos la vez pasada, todo lo que eso significaba. Y somos conciudadanos, sabemos nosotros, de la Jerusalén celestial, de esa ciudad celestial que la Escritura llama la madre de todos nosotros, ¿verdad? Pablo llama a esa gran ciudad nuestra madre, ¿verdad? Somos nacidos de ella. Porque Pablo, si usted se fija, habla ahí, compara a Sara, ¿verdad? Y él habla de Sara siendo esa ciudad celestial. Y Sara dio a luz un hijo, ¿verdad? Por una promesa, por el Espíritu. Y sabemos nosotros que el Espíritu operó por ella para cumplir una palabra que Dios había hablado. E Isaac era la manifestación de esa palabra que Dios habló. Y Pablo en su día se pone como Isaac, nacido del Espíritu, ¿ve?, para identificar igual que Isaac en su día, la promesa de Dios en el día que él vivía. Y él dice, y es madre mía de nosotros, yo pertenezco a esa ciudad celestial. Entonces vemos eso, ¿verdad? Él se identifica como Isaac siendo nacido de la mujer libre, ¿verdad? Y Sara, sabemos nosotros, si usted puede leer la Escritura, ustedes lo hemos leído, ¿verdad? Representa la Jerusalén celestial que dio a luz a Isaac, y los ciudadanos de ella son nacidos del Espíritu por la palabra. Y fuimos en grandes rasgos, creo que no este fin de semana, el anterior o el anterior a ese, para explicar estas cosas. Y Isaac, sabemos, era una promesa que Dios habló, ¿verdad? Ismael no era una promesa y él vino por Agar, pero Isaac era una palabra hablada. Dios le dijo, Isaac va a venir. Dios nunca dijo nada acerca de Ismael, ¿verdad? Y así que Pablo se identifica como nacido de esa ciudad celestial. Y dijo, ella es la madre de todos nosotros. Entonces dice aquí, somos conciudadanos de los santos, nacidos del Espíritu de Dios, para identificar la palabra prometida que Dios habló para este día. Somos conciudadanos, ¿verdad? Como Isaac nació de esa mujer para interpretar lo que Dios habló. El Espíritu lo concibió por el poder de él en el vientre. Sara no podía concebir, no había habilidad en ella, no había algo humanamente que ella podía hacer. Tuvo que haber una intervención del Espíritu. Jehová la visitó y por fe Dios cumplió su palabra. Entonces somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Siendo conciudadanos, tenemos en nosotros este fundamento que tenían los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Siendo ciudadanos, ¿verdad? Tenemos el mismo fundamento de la vida que fundó a los apóstoles y lo que fundó la vida de los profetas. Tenemos el mismo fundamento sobre el cual ellos fundaron y edificaron sus vidas aquí en la tierra. Y ellos tenían, sabemos nosotros, la gran revelación de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Porque él es la piedra de fundamento sobre la cual fueron edificados los profetas del antiguo, ¿verdad? Y los profetas del nuevo y los apóstoles. Y dice ellos, nosotros tenemos el mismo fundamento, la misma piedra que estamos edificados en nuestra vida, la revelación de la persona de Jesucristo. Nuestra vida está edificada en esta gran roca de revelación. Los profetas, por esta gran revelación que tenían, pudieron vencer en sus días todo lo que el enemigo les tiró encima. Jesús dijo sobre esta roca, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a poder contra ella. Esa misma roca la tenía Moisés, esa misma roca la tenía Abraham, porque la Escritura nos dice eso, ¿verdad? Abraham, sabemos nosotros, sabía, lo llamó Elohim cuando vino, ¿verdad? Lo vio y sabía que era Elohim. Sabía también que era la palabra que podía discernir los pensamientos que estaba detrás de él. Cuando Sara estaba detrás de él, él era la palabra. Y la palabra, recuerden, la mujer samaritana dijo, me parece que eres profeta. Una mujer común vio la señal de un profeta. Y aquí está el Dios de los profetas. Y Abraham lo llamó Elohim, ¿verdad? Porque hizo la señal, la última señal que Abraham vio antes de que su cuerpo fuese cambiado. Job lo vio y lo llamó su redentor. Y lo vio venir y dijo, un día estará aquí sobre la tierra y se levantará del polvo. Y aunque deseche esta mi piel, en mi carne de ver a Dios. Él venció la muerte, él venció el temor de la muerte, él venció la tentación y las pruebas que el enemigo le tiró, venció las llagas malignas de la punta de la cabeza a la planta de los pies, venció la crítica de sus amigos que estaban ahí para criticarle, y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Lo vio, sabía lo que era para él y sabía que era Dios quien vivía. Moisés lo vio, dice la Escritura, siguió a Cristo y por la fe dejó Egipto, escogió ser maltratado y venció, venció en Egipto las riendas de esclavitud y sacó una gente al desierto. ¿Por qué? Porque él tenía esa revelación en su corazón. Sabemos nosotros estas cosas. Y entonces vemos nosotros, se dejó guiar por esta misma persona. Ellos estaban tan ungidos, ¿ve?, con el Espíritu de Cristo, que ellos actuaron y manifestaron en los tipos todo lo que él sería al venir. Estos profetas, con este fundamento en sus vidas, estaban tan ungidos con el Espíritu de Dios sobre ellos, que ellos actuaron en los tipos todo lo que él sería al venir. David dijo, rodaron mis manos y mis pies. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David en el Espíritu, hablando las mismas palabras que Jesús habló en la cruz. Isaac, siendo tipo, tomó los dos leños y subió a la cima de la montaña, dispuesto a entregar su vida, como Jesús subiendo Gólgota, porque Isaac solo era el hijo de Abraham, pero el verdadero hijo de Abraham era Cristo. La vida de ellos, de aquel lado de la cruz, lo reflejaron por lo que él era. Con este fundamento, la vida de ellos de aquel lado de la cruz lo reflejaron exactamente por lo que él era. No podemos ver a Moisés sin no ver a Cristo. No podemos ver a José sin ver a Jesús. No podemos ver a Elías y Eliseo sin ver a Cristo y su iglesia. De aquel lado de la cruz, la vida de ellos reflejaron todo lo que él era. ¿Qué de los que tienen el mismo fundamento de este lado de la cruz? Abraham buscó esa ciudad que tiene fundamentos. Cristo siendo el fundamento de esta gran ciudad. Hijos e hijas de Dios peregrinos en esta tierra. Si de aquel lado de la cruz ellos con este fundamento reflejaron todo lo que él era, y la esposa en el antiguo solo es un reflejo del esposo, y la esposa en el nuevo solo es un reflejo del esposo, porque el cuerpo en el antiguo y el cuerpo en el nuevo siempre es la palabra. Moisés era la palabra de su día, Isaac era la palabra que Sara trajo a luz. ¿Ve? Y entonces encontramos, y Pablo se pone siendo igual en el Nuevo Testamento. Entonces los hijos de Abraham, y dice la escritura que Abraham buscó esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ellos se consideraron peregrinos aquí en la tierra. No tenían ciudad permanente, sino buscaban aquella que tenía fundamentos, hecha por este gran arquitecto y constructor. La ciudadanía de ellos no era de este mundo. Y así la simiente de Abraham en el Nuevo Testamento. Los hijos de Abraham como Isaac, que nació de la mujer libre y nació del Espíritu. Y Pablo se pone siendo igual, nacido del Espíritu. Y usted lo puede leer en Gálatas, dice nosotros, dijo, ¿verdad? Como Isaac, somos los hijos de la libre, los nacidos del Espíritu. Y aquí nos llama conciudadanos, con el mismo fundamento que tenían los apóstoles y profetas. Entonces, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y nacidos como Isaac por el Espíritu, por una promesa que Dios habló de antemano, y eso nos hace miembros de esta familia, la familia, ¿verdad?, de la, en la tierra y en el cielo lleva el mismo nombre, ¿verdad?, y el nombre está en la palabra porque Él es la palabra, y la palabra es la semilla, y las semillas son sus hijos, ¿verdad?, y llevan su nombre, ¿verdad? Encontramos estas cosas tan claras en las Escrituras. Hijos de la Jerusalén celestial, ciudadanos, nacidos de ella, porque es madre de todos nosotros. Y ella, si usted se fija, lleva el nombre de mi Dios, Apocalipsis. Vamos a tomar esta escritura y luego la vamos a tomar de nuevo después, en porciones, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 12, ¿verdad? Espero que puedan continuar conmigo hacia dónde vamos con esto. Para los que estaban aquí la vez pasada, ¿verdad?, esto será más fácil para ustedes, lo tomamos en larga extensión. Y entonces, Apocalipsis 3, dice: el que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, el nombre de mi Dios es Jesucristo, y el nombre de la ciudad de mi Dios es lo mismo, Jesucristo, porque la esposa siempre lleva el nombre del esposo. Eso lo dice el mensajero de Dios. Juan le dijo, el ángel le dijo a Juan: ven y te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Y vio la nueva Jerusalén ataviada para su marido. Una ciudad que tenía que ser medida, ¿verdad? Moisés tuvo que medir con las promesas de su día, si no era el falso profeta. Pablo tuvo que medir con las profecías escriturales de un mensajero a los gentiles, si no era el falso mensajero. Sí, Señor, encontramos estas cosas. Jesús tuvo que venir y medir con todo lo que los profetas hablaron para esa hora, si no era el Mesías genuino. Le dijo: mide la ciudad, mídela, a ver si tiene la altura y la profundidad y la anchura que debe de tener. Mídela, ¿verdad? No podía fallar en su medida. Como se le dijo una vez a un hombre, ha sido pesado, ha sido medido y está asfalto, ¿verdad? Y entonces encontramos estas cosas. El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios es lo mismo. La esposa siempre lleva el nombre del esposo. Y la familia en la tierra y la familia en el cielo lleva también el mismo nombre, con ciudadanos, miembros de la familia de Dios. Esta ciudadanía y esta familia llevan el mismo nombre. Isaac, sabemos nosotros, era el hijo de la mujer libre. Nació por una promesa que Dios había dado. Y vino por el Espíritu, pero Ismael vino a la escena, ¿verdad? Por un falso concepto de cómo Dios había dicho que la promesa iba a venir, ¿verdad? Tratando de arreglar la promesa, tratando de acomodarla, tratando de interpretarla y tratando de hacerlo por habilidad humana, trajo un creyente salvaje, indomable. Y todo engendro ve que viene de una tergiversación de lo que Dios dijo en su palabra, traerá de nuevo un Ismael. Dígale que haga esto, no lo va a hacer. Igual que Caín, ellos son hijos de desobediencia, no son religiosos, hasta los tuétanos, igual que era Caín, pero no estaba en él someterse. Entonces encontramos estas cosas. Cuán fácil fue para Isaac subir Gólgota y entregarlo todo, ¿verdad? Agar representa, ¿verdad?, la mujer esclava, y representa el antiguo pacto o el pacto de la letra sin el Espíritu para hacer vivir la promesa. Y el Espíritu Santo solo puede hacer vivir su promesa. No va a hacer vivir un irregenerable, no va a hacer vivir un miembro de iglesia. El agua puede venir sobre el trigo y viene para el trigo y produce trigo. Y la misma agua hace crecer la cizaña, pero ve la semilla que está allí, lo único que hace es manifestar lo que es. Pero el Espíritu Santo es enviado para hacer vivir la palabra, ¿verdad? Para eso es enviado el Espíritu Santo. Hoy en día, tratando de ser el Espíritu Santo una emoción o alguna evidencia de hablar en lenguas o un don, cuando el Espíritu Santo no es nada menos que la semilla hecha viva en la edad que Él ha prometido estas cosas. Eso era Isaac en su día, eso era Moisés en su día, eso era Pablo en su día cuando el Espíritu lo ungió. Él actuó lo que Dios dijo que tenía que actuar 400 años antes. Y si el Espíritu viene en este día, hará vivir su palabra, que son sus hijos, en este día. Ellos tienen el mismo fundamento. Moisés con ese fundamento reveló lo que era. Los apóstoles con ese fundamento. Encontramos estas cosas. Sí, entonces, con ciudadanos de los santos, edificados sobre el mismo fundamento que tenían los apóstoles y los profetas. Por eso ellos hicieron lo que hicieron. Por eso ellos actuaron como actuaron y lo reflejaron a Él al hacerlo. Vencieron en sus días por ese fundamento. Sus vidas de ellos edificadas en la revelación de la persona de Jesucristo. La ciudad que tiene fundamentos, ¿verdad? Encontramos esto. Sus vidas de ellos estaban edificadas donde Jehová, sabemos nosotros, del antiguo solamente es Jesús del nuevo. Solo cambió de máscara, Jesucristo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ve? El mismo Dios en Moisés era el mismo Dios en Josué. Llamado en Morfe, Dios cambió solo de máscara, pero siempre es la palabra. Siempre es el mismo Dios. ¿Ve? Moisés era la palabra de su día, Josué era la palabra de su día. Cambió en Morfe de Elías, a Eliseo, de Pablo, a Irineo. ¿Ve? Dios cambiando en Morfe, Jesucristo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ve? Sí, señor, Moisés con ese fundamento lo reflejó a él. Josué con ese fundamento lo reflejó a él. Los apóstoles con ese fundamento tuvieron que ver y reconocer que habían estado con Jesús, ¿verdad? Jesús era la palabra de su hora y ahora era la palabra en ellos. Encontramos estas cosas. Por eso no podemos, vemos siempre reflejando a la misma persona. No podemos, ¿ve?, dejar de ver a Jesús cuando vemos estos caracteres de la Biblia. No podemos, ¿verdad? Moisés nació un libertador, escondido de sus padres,
era un dador de la ley. Ve a Jesús en José, siendo rechazado por sus hermanos, vendido por 30 piezas de plata, puesto en prisión entre dos malhechores, y luego ascendió a la diestra de Faraón, reflejando exactamente igualito a Jesús, ¿verdad? Moisés escondido de sus padres. Y todo lo que hizo, Moisés subió a la cima de la montaña y bajó diciendo: no matarás, no adulterarás. Jesús subió a la cima de la montaña y dijo: oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que el que se enoje ya es culpable de juicio. Encontramos estas cosas. Ve, Jesús en el antiguo, en el fundamento de los profetas, actuaron, vivieron, expresaron a esta gran persona. Ve, y lo de este mismo fundamento, esta ciudad de fundamentos. Porque recuerde, el esposo lo que hace es refleja al esposo. ¿Ve? Sí, Señor, la ciudad de mi Dios. Encontramos estas cosas. Qué gran revelación, ¿verdad? Entonces, ¿qué más puede ser la esposa, verdad, que reflejar al esposo? ¿Qué más podía ser Moisés? ¿Qué más podía ser José? ¿Qué más podía ser David? ¿Qué más podían hacer estos hombres más que reflejarlo a él? ¿Qué más podía ser, ve, esa ciudad de fundamentos en el antiguo, como la misma ciudad de fundamentos en el nuevo, reflejarlo a él? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Isaac no podía ser más que reflejar al verdadero hijo de promesa. Él era la palabra, nació por el Espíritu. Encontramos estas cosas. Entonces, ¿qué más puede hacer la esposa que reflejar al esposo? Así lo reflejó en el antiguo. Ellos eran parte del mismo cuerpo del cual nosotros somos parte. Si dice el mensajero, para ser la esposa, tenemos que ser parte del esposo. Y para ser la esposa, tenemos que reconocer qué parte del esposo o qué parte de la palabra somos. No podemos ser la parte de Moisés, esa parte ya fue hecha. No podemos ser la parte de los 10 de Lutero, fue en las manos aquel día. Pero la palabra es un cuerpo creciente de Jesucristo. No todo es mano, no todo es pies. Ha venido Dios construyendo su cuerpo, hasta llegar a la cabeza. Encontramos, ellos no pudieron hacer más que reflejarlo. No puede usted mirar a Moisés sino ver a Jesús. No puede usted mirar a Elías sino ver a Jesús. No puede usted mirar a David. No puede usted mirar a los profetas del antiguo y los caracteres del antiguo sin dejar de ver esta gran persona. ¿Ve? Y entonces, ¿qué puede ser la esposa más que reflejar al esposo? Porque el esposo es un reflejo del esposo. La Escritura lo dice. Y el esposo en el antiguo y el esposo en el nuevo, ¿verdad?, tienen el mismo fundamento. La ciudad en el antiguo y la ciudad en el nuevo tiene el mismo fundamento. Fundamento de los apóstoles y profetas. Lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios. En otras palabras, voy a poner en él el mismo fundamento. El fundamento de los apóstoles y profetas. El templo de Dios, la casa de Dios, tiene este gran fundamento. Encontramos estas cosas, sí, sí. Pablo nos dice, edificados, sobre este gran fundamento. Ciudadanos, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Sí, entonces encontramos esto. Los ciudadanos de esta ciudad tienen el mismo fundamento que tenían los apóstoles y profetas. Todos ellos lo reflejaron a él en morfe, por lo que él era. Con este fundamento ellos lo reflejaron a él en morfe, por lo que él era. La palabra ungida en sus días. Pero él cambió de Moisés a Josué, de Elías a Eliseo, de Pablo a Irineo, de Irineo a Martín, y así sucesivamente. Siempre es la palabra. Amén. No puede ser otra cosa, ¿verdad? Sí, con este fundamento no pueden hacer otra cosa. Y Lutero lo reflejó en la forma de un portador. La vida en esa etapa para manifestar justificación. Pero hoy la vida está más avanzada, ¿verdad? Lutero lo reflejó en esa etapa, esa es la palabra de su día, y la vida, pero avanzó de ahí, hoy está más avanzada, se movió dentro del grano que madura después de que vino ese primero que identificó el grano de Apocalipsis 17. Hubo un hombre, era la escritura para un solo hombre. Nadie más podía interpretar escrituras en los días de la voz del séptimo ángel. Yo no soy el séptimo ángel, usted no es el séptimo ángel, él eres el séptimo ángel. Él fue el primer grano maduro, pero en continuidad tiene que ir una gente que madura para continuar la vida, para continuar el mismo ministerio, continuar en morfe, reflejando esta misma persona, porque así fue desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hoy no puede cambiar. Hoy lo queremos hacer, ¿verdad? Algún buen miembro de iglesia. Queremos hacer algún buen educador de la Biblia, una persona moral, ¿ve? Cuando él no es nada menos que la palabra ungida. Él es la interpretación de la escritura para el día que vivimos. Él era la interpretación de la escritura en los días de Elías, en los días de Moisés, en los días de Pablo. Hoy es Dios en morfe. No cambió, cambió de máscara, pero no cambió de forma. Y Señor, es el mismo Dios, Jesucristo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. En su forma en morfe, la mujer en el pozo lo reconoció. En su forma en morfe, Felipe también lo reconoció. Dijo, tú eres de quien Moisés habló. Tú eres esa persona. Tú eres el que estaba en Moisés. Tú eres el que estaba en Elías. Tú eres el que estaba en David. Ahora estaba en la plenitud de la deidad corporalmente en Jesucristo. Sí, Señor. Y todo lo que Dios era se vació dentro de Jesús, y todo lo que Jesús es se vacía dentro de la novia hoy. Dios de nuevo en morfe, no cambiando su naturaleza, pero cambiando su máscara. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si lo has hecho a estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces encontramos estas cosas, Dios en morfe. Sí. Sí, los profetas con este gran fundamento no pudieron hacer más que reflejarlo a él por lo que él era. Cada uno en su etapa y cada uno en su día y cada uno como la palabra de la hora. Moisés lo reflejó así, de aquel lado de la cruz. Si ellos lo reflejaron así de aquel lado de la cruz, donde la esposa solo es un reflejo del esposo, ¿qué de la esposa de este lado de la cruz podrá ser otra cosa más que identificar la palabra de esta hora? ¿Verdad? Cuando vino la unción sobre Moisés, se identificó las profecías que estaban habladas 400 años antes. Cuando Dios ungió a su séptimo ángel hoy, él interpretó la escritura de Malaquías 4, 5 y Apocalipsis 17 y Lucas 17, 30, el Hijo del Hombre siendo revelado. Encontramos estas cosas. Dios en morfe. Con este fundamento, ¿verdad? Los profetas y los apóstoles y los caracteres de la Biblia reflejaron, ¿verdad? La ciudadanía de que eran, porque la esposa lo único que puede hacer es reflejar al esposo. Puede ser otra cosa. La ciudad celestial es la esposa. La ciudad que tiene fundamentos. Amén. Ella es la palabra. Deben ser, hay manera de hacer de ellos, sí, sea. Reconozca qué parte de la palabra usted es. Reconozca que usted es esa parte. Entonces tiene parte ahí. Y no, no puede tener parte. Entonces, Malaquías, Apocalipsis 17, solo pudo interpretar esa parte de ese primer grano que maduró. Pero hay una novia que es la continuidad de esa vida. Así como Wesley era la continuidad de Lutero. Así como los pentecostales era la continuidad de Wesley. Así como William Branham es la continuidad del forro seco pentecostal. Hay una gente que es la continuidad. El mismo ministerio, la misma vida, la misma palabra en continuidad para identificarlo a él como lo identificaron otros en otras edades. Él no puede ser nada menos hoy de lo que fue en las otras, la palabra de nuevo. Isaac era la palabra de su hora. Amén. Porque él nació de esa mujer libre por una promesa que Dios hizo. Moisés era la palabra de su día. Pablo era la palabra de su día. Y hoy hay una gente en la tierra que ellos son la palabra de esta hora. con el mismo fundamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con ciudadanos, teniendo el mismo fundamento de aquella ciudad que Abraham buscó, ¿verdad? Que es, su constructor es Dios. ¿Quién edificó a Moisés? ¿Quién moldeó a Josué? ¿Quién despojó a José en prisión? ¿Quién tomó a Pablo, lo llevó por prisiones y azotos y cárceles y hambres y desvelos? Pero al final tenía a su profeta palabra. El mismo arquitecto, el arquitecto de tu vida y el arquitecto de mi vida. Él está moldeando hijos en su imagen. Él no va a agarrar a los hijos del diablo y moldearlos. No, no son sus hijos. Él estaría desafiando su propósito si le revela estas cosas a los hijos del enemigo. Entonces encontramos eso. Sí. Cuando vieron a Pedro y los demás, tuvieron que reconocer que habían estado con Jesús. Era Dios en morfe en ellos. ¿Ve? La palabra ungida que estaba prometida, que iba a haber un libro de hechos escrito, y de ese gran original Jesús que tuvo que ir a tierra para la multiplicación de la vida, ellos identificaron que Él lo hizo, pues la vida que estaba en Él estaba multiplicada ahora en ellos. De ese uno vinieron los muchos en su imagen, en su semejanza. Ellos identificaron que sí, el grano de trigo fue a tierra. Sí, el grano de trigo liberó al espíritu. Y de esa misma vida vinieron los muchos en su semejanza. Si usted siembra un grano de trigo, usted traerá trigos multiplicados. Y ellos eran la multiplicación de su propia vida. De ese uno vinieron los muchos. Sí, Lutero no lo pudo hacer igual, aunque tenía la misma vida y estaba en él, pero solo era en la forma de un portador. Pero estaba en camino moviéndose para volver aquí al final a la misma vida identificada como él prometió que lo haría. Sí, tiene que volver a esa misma identificación. Nuestras vidas entonces construidas sobre este mismo fundamento que tenían los profetas y apóstoles. Con este fundamento, cada uno de ellos lo reflejó por lo que él era. Usted no puede ver a ninguno de los profetas y no ver a Jesús en ellos. Si usted no puede ver a Jesús en cada escritura, regrese, usted perdió algo. Sí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, él era el tema principal. Sí, señor, es el tema principal de toda la Biblia. Usted no puede encontrar a ninguno de ellos si no lo refleja a él por lo que él es. Amén. Mire, Moisés, un libertador, un dador de la ley. Mire en José, perfección, fue vendido por sus hermanos y en su venta recibió una esposa gentil. Y cuando él se da a conocer a sus hermanos, despide la esposa al palacio. El programa de Dios en la vida de José escrita. Pero dice la Biblia, ese mismo fundamento lo tiene usted. Y si ellos con ese fundamento no más pudieron hacer, imagínense ellos sin la completa revelación, porque ellos estaban viendo bajo la sangre de toros y machos cabríos, mirando de aquel lado de la cruz, mirándolo de lejos. Pero sin embargo, con esa revelación en ellos lo vivieron, cuanto más de este lado, ¿verdad? Cuando venimos aquí al final, cuando Dios prometió abrir las ventanas del cielo y su plenitud venir dentro de su gente. La iglesia parece dormida, pero no está dormido el verdadero creyente, está dormida la Virgen Fatua, ella está dormida. Sí, señor. Estas cosas no la pueden despertar. El cuerpo en el Antiguo lo reflejó a él y el cuerpo en el Nuevo lo refleja a él, pues la esposa solo puede ser el reflejo del esposo. Y él es la palabra en cada edad, Cristo la palabra ungida en cada edad. Los ciudadanos de esta ciudad celestial tienen este gran fundamento. Profetas, como dijimos, tenían esta gran revelación de él y lo que sería al venir. Sí, ellos sabían, anhelaron verlo venir, pero lo vieron en sus días. Jesús mismo dijo, Abraham vio mis días y se gozó. Abraham lo recibió en su forma palabra antes de venir a ser carne. Lo reconoció como, como aquel que le había dado la promesa. Ahora estaba en esa forma hablando con él. Lo reconoció en el cambio en Morfe. Y el Señor, en su cambio en Morfe, lo reconocieron. Sí, Moisés dijo: profeta como yo levantará a Jehová, y el que no lo hiere será cortado del pueblo. David vio su resurrección y dijo: no dejarás a tu santo ver corrupción ni mi alma en el Hades. Ellos vieron estas cosas. Job vio su redentor venir y levantarse, y aunque desecha, aunque fuera ceniza su cuerpo, él iba a levantarse con él. Ellos vieron estas cosas, lo anhelaban y sabían lo que era. Ezequiel lo vio como el hijo del hombre sentado en su trono y querubines alrededor. Daniel lo vio, el anciano de días, que tomó el libro y habló de su venida, cómo iba a venir el Mesías príncipe y morir a la mitad de la 70 semana que fue dada a Israel. Y con su venida iba a cesar el continuo sacrificio, el templo destruido, donde no quedaría piedra sobre piedra, y que iban a edificar la abominación desoladora sobre él. Daniel vio estas cosas. Él vio estas cosas. Ellos vieron quién era este gran fulano y lo que significaba para él. Lo que significaba para Job, lo que significó para Abraham. Sabía que él había venido a cumplir su palabra. El fundamento de los profetas y apóstoles, o apóstoles y profetas, es el fundamento de los ciudadanos de esta ciudad celestial. Edificado, dijo Pablo, sobre este fundamento. Y juntamente edificados, dice, para morada de Dios en el Espíritu. Y luego Apocalipsis 3, volviendo ahí de nuevo, en el versículo 12, fíjense bien. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, ¿verdad? Pero Dios no habita en templos hechos de mano. Mas me preparaste cuerpo, una esposa, ¿verdad? Yo lo voy a hacer parte de ese fundamento. Amén. Él va a ser, la columna es parte, es la que sostiene el peso de todo. Esta gran revelación de Jesucristo en vidas humanas, hermano. Abraham venció, aguantó el peso. Job venció, soportó la tentación, soportó la prueba. Ve, y se paró victorioso, aun cuando estaba parado en las cenizas. Digo, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Lo haré columna en el templo de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y mi nombre nuevo. Todo lo mismo, ¿verdad? Hablando de la misma cosa. Sí, Señor. Entonces Dios edifica y construye su casa. Ellos son el fundamento de esta casa o este templo. Dios edifica su casa sobre ellos. Ellos son la palabra. Yo le digo a Pedro: te voy a dar la llave. Y si tú lo atas aquí, yo lo ato allá. Si tú lo desatas aquí, yo lo desato allá. Si tú le remites el pecado, yo le remito los pecados. Pero si tú se los retienes, yo se los retengo. Hoy en día quieren hacer de la iglesia una mofa. Quieren hacer una burla de ella. Quieren hacerlo de que es la voluntad del hombre haciendo las cosas, cuando es Dios produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. El creyente, bueno, Caín nunca pudo aceptar a Abel. Los Coré y Datán nunca pudieron creer en Moisés. No, ellos nunca pudieron ver que Dios estaba en Moisés y que era la voz de Dios para ellos. Los nicolaitas en su día no pudieron ver que Dios estaba en Pablo, ni tampoco en Timoteo ni en Tito. Ellos no pudieron ver que la semilla que estaba en Pablo estaba en Tito y en Timoteo para engendrar hijos. No, ellos pensaron que esta era alguna sociedad de un grupo de gente que tenían simpatía el uno por el otro, y yo te voy a poner aquí para que se hace esto, y te voy a poner aquí para que... No, Dios constituyó. Pero la mente carnal, el diablo, él no pudo ver a Jesús en el Calvario. Él, cuando le golpearon la cabeza, dijo: nah, no puede ser él. Y le jalaron la barba y parecía que no decía nada. No, no puede ser él, ¿verdad? No puede ser él, este no puede ser hijo de Dios. Y le clavó el aguijón, ahí quedó cerrado. ¿Por qué? Porque en la humildad en que la palabra vino, él no la puede ver y no la puede ver hoy todavía. Él está confundido. El miembro de iglesia está confundido. Él no sabe quiénes son los hijos de Dios. Encontramos estas cosas. Entonces, sí, Dios edifica y construye su casa. Ellos son el fundamento de esta casa o el templo de Dios. Yo lo puedo hacer parte del fundamento sobre el cual yo voy a construir mi casa. Es un parte mía, yo soy parte de ellos. Pablo dijo, como dice, el marido no puede rechazar a su mujer, porque el que ama, se ama a sí mismo, ama a su mujer porque es parte de él. Entonces encontramos estas cosas. Oh, hermano, para muchos esto es blasfemia, ¿verdad? Por eso así pensaron de Jesús, así pensaron de Pablo, ¿verdad? Así pensó Coridatán de Moisés, que él tomaba mucho autoridad, pero es que no era él, era Dios en él, en Morfe, Dios en Morfe, la palabra. Sí, entonces el templo en el antiguo solo era tipo del cuerpo de Cristo. Lo sabemos nosotros, y ella es su esposa y ella lo refleja a él. Por eso cuando Juan ve la Nueva Jerusalén, la ve en la misma orden que Moisés estableció el tabernáculo en el desierto. Lo hemos hablado tanto, ¿va? Y vio los patriarcas en el mismo orden que Moisés estableció en el desierto, donde Dios le dijo que a Moisés quisiera el tabernáculo en la tierra para reflejar el que era en el cielo. Entonces el cuerpo en la tierra solo es el reflejo de esa Nueva Jerusalén o del cuerpo en el cielo. La vida que vivimos solo refleja aquí, ve lo que somos en ese otro lugar a donde vamos. Sí, ¿verdad? Lo que eran los patriarcas en tiempo, en esta casa de tiempo, son los patriarcas en esa casa eterna, ¿verdad? Lo explicamos, ¿verdad? Como el temporal solo fue hecho para reflejar al celeste. Y tomamos un montón de tiempo para explicar eso. Entonces, sí. Al final de la jornada somos reunidos con los nuestros, como fue Abraham, como fue Jacob, como fue Pablo y como son los de este mensajero hoy. Yo lo haré parte del fundamento y nunca más saldrá de ahí. Amén. Yo voy a ser parte del fundamento, mi casa. Abraham buscó esa ciudad que tenía fundamentos, cuyo constructor y hacedor es Dios. ¿Quién forma este gran candelero si no es el gran artesano con el martillo en la mano? ¿Quién formó a Moisés? ¿Quién moldeó a Pablo? ¿Quién moldeó a los profetas? ¿Quién te está moldeando en esta hora? Y Señor, Él es el arquitecto de esta gran casa, ¿verdad? Mi casa, donde están mis genes, mis hijos, nacidos de mí, gene de mi simiente, que era Isaac, era la semilla, palabra hecha viva por el Espíritu, que era Pablo, lo mismo, que era Moisés, lo mismo, que eran los apóstoles, lo mismo, ve la ciudad en el antiguo y la ciudad en el nuevo, es lo mismo. Yo lo haré fundamento, parte del, y nunca más saldré de ahí, es parte del templo, y voy a poner sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, y el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios es lo mismo, pues la esposa siempre toma el nombre del esposo. La familia en la tierra y la familia en el cielo llevan el mismo nombre. Pablo dijo, somos conciudadanos, miembros de la misma familia. ¿Cuál familia? Hermano, en una familia Martínez, todos tienen genes Martínez. Si no es que por ahí hay un colado ahí que tal vez el lechero lo concibió. ¿Ve? Pero en la familia de Dios todos vienen, Jesús dijo, los hijos del reino son mi simiente. Amén. Leví estaba en los lomos de Abraham. ¿Ve? Encontramos estas cosas. Y entonces ellos son parte de él. Son la palabra hecha manifiesta en el día que viven. Estos son los ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Y la palabra interpretada, dice el mensajero, es la manifestación del nombre de Dios. Pondré sobre ellos mi nombre. Porque él es la palabra. Y el nombre está en la palabra. Y la palabra interpretada es la manifestación del nombre de Dios. Es la vida interpretando el nombre. Si la palabra está en usted y el Espíritu lo unge, es la palabra siendo interpretada para manifestar el nombre, que usted pertenece a él, porque el nombre lo lleva a la palabra y usted es la palabra hecha viva. Y Jesucristo no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Era la palabra viviente en el antiguo y la palabra viviente en el nuevo. ¿Ve? Por eso los profetas, con ese fundamento que hicieron, lo reflejaron a él. ¿Y qué hacen los creyentes de este lado que tienen el mismo fundamento que tuvieron ellos? ¿Qué más pueden hacer que reflejarlo a él? Moisés lo reflejó como la palabra de su día. Josué lo reflejó como la palabra de su día. Noé lo reflejó como la palabra de su día, pero Moisés y Noé no eran la misma palabra. Noé era la palabra de su día y Moisés la palabra de su día. Era una edad diferente, un tiempo diferente, una promesa diferente. Como la vida en el tallo, es la misma vida, pero no es el grano, es el tallo. Es otra parte de la palabra, pero es parte del cuerpo. Entonces, la familia en la tierra y en el cielo llevan el nombre. Y ellos son su casa, donde están sus hijos, engendrados de sus genes, de su palabra. La semilla que el Hijo del Hombre sembró, y cuando esta semilla está en la tierra, solo necesita el Espíritu para hacerla vivir. Sí, Señor, eso es lo que Dios hizo en el principio, cuando la semilla estaba en la tierra. El Espíritu se movió. Y Dios separó luz de tinieblas. ¿Para qué? Para traer luz sobre la semilla que estaba en la tierra. Y la luz solo viene para hacer vivir la semilla que está en la tierra. Los demás ya se han ido. Ellos ya vivieron su día. Ellos ya fueron vivificados en su tiempo. Pero este es nuestro día. Nuestra luz ha venido hoy. Entonces encontramos estas cosas. Sí. Sí, entonces la semilla que el Hijo del Hombre sembró, cuando la semilla está en la tierra, solo necesita el Espíritu para hacerla vivir. Así lo hizo en los días de Moisés, así lo hizo en los días de Pablo, así lo hace hoy. Cuando la semilla de Dios, la familia de Dios está en la tierra, solo necesita el riego dado para esa semilla y ella vivirá. Por eso Moisés no pudo venir con el mensaje de Noé, no iba a tomar efecto. Pues ese era otro tiempo en la palabra, era otra parte, otra promesa. Jesús no pudo venir con el mensaje de Moisés, no iba a tomar efecto en los creyentes de ese día. No, bajo ningún momento, pues siendo hijos del reino y siendo los hijos del reino que son la semilla o la palabra hecha manifiesta para el día que viven, entonces solo el riego dado para esa semilla los hará brotar. Por eso estos hombres respondieron al mensaje de Jesús. Ellos no podían hacer otra cosa. Cuando muchos se fueron, dijeron: solo tú tienes palabras de vida. Pero estos hombres reaccionaron como reaccionaron al mensaje de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. Amén. Sí, Señor. Saliendo de mi boca. No es que va a venir algo por una nubecita y va a hablar. Es Dios en morfe. Encontramos estas cosas. Sí, había algo en estos apóstoles que el mensaje de Jesús los cautivó. Eran las palabras de vida. Y eso los despertó a vida y no despertó a otros. Si hoy predicamos un mensaje pentecostal, no tomaría efecto porque este es tiempo de la novia. Es el tiempo cuando el grano vuelve a grano. Ellos eran el forro. Los pentecostales eran el forro y ya se secó, la Odisea seca. Y estamos hoy más allá del forro, más allá de las edades, en el tiempo cuando Dios dijo que iba a abrir este libro sellado para el riego en el tiempo del grano. Él iba a abrir esta palabra para el riego en el tiempo del grano. ¿Ve? Los pentecostales no pueden reaccionar ante este riego, no porque ellos son parte del forro, la vida los dejó, pero los que están ordenados a vida hoy solo pueden vivir bajo el riego de la promesa de este día. Dios dijo: 7 sellos van a ser abiertos. Un mensaje de restauración de la fe de los hijos a la fe de los padres. Y solo el riego de este mensaje puede despertar hijos a vida nueva. No va a despertar a otros, no va a despertar a los caínes, no va a despertar a los miembros de iglesia, no va a despertar a fulano, mengano, pereceo, solo va a despertar mi simiente. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Siguen al Espíritu en su continuo mover hacia el cumplimiento de su palabra. Los demás, ellos solo van a la iglesia. A veces leen la Biblia cuando pueden, medio la entienden, medio que las conocen. Pero el riego de la palabra ha despertado a vida a unos. Sí, este riego no puede ser vivir el forro. Eso tuvo su tiempo. Amén. Pero hoy la vida avanzó a un grano para el rapto. Y sabemos que este libro sellado no podía ser tomado por el Redentor y abierto por él, sino hasta que las edades de la iglesia y de edades denominacionales terminaran. Él tomó el libro de este lado de las edades. La edad de la Odisea se secó y murió. Amén. El mensajero lo dice, ¿quién ha leído los sellos? Léalo ahí. Esta es una edad de grano, no una edad de forro. Entonces este libro fue abierto de este lado. Y ahora estamos viendo la Biblia de este lado de los sellos abiertos. No la estamos viendo como la vieron de aquel otro lado, antes, en el tiempo de la Reforma, porque ellos la estaban viendo antes de los sellos abiertos. Nosotros estamos viendo la Biblia de este lado de los sellos abiertos. Y Dios dijo en los días de la voz del séptimo ángel, ese misterio será consumado. Cuando Él suene la trompeta del Evangelio, preparando para la batalla final. Amén, como hablamos el miércoles. Eso va a despertar a la simiente. Y muchos hoy todavía viven bajo la resaca de la Reforma, tratando de ver estas cosas escritas bajo la enseñanza de los reformadores, donde ellos salieron y eran reformadores y jalaron con ellos falsos bautismos y la Trinidad y cuantas otras cosas, catequismo, pero sabemos que eran reformadores y Dios no permitió eso, pues no había llegado el tiempo cuando Dios iba a abrir su palabra. Pero Dios honró eso porque ellos tenían que esperar el tiempo y dijo, cuando el séptimo ángel venga, estas cosas van a ser abiertas. Y ahora Dios no va a seguir permitiendo estos enredos en su pueblo. Ya abrió su palabra. Esto es otro tiempo. Entre más es dado, más es requerido. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Y entonces, hoy requiere más de lo que ellos tenían, venir con la palabra completa, con el libro abierto para traer al hombre completo en Jesucristo hoy. Porque solo la palabra completa puede traer el hombre completo o el hombre perfecto. La palabra completa es dada para el hombre completo en Cristo. Amén. Volviendo al grano, a la vida completa, ¿verdad? Entonces encontramos lo que Lutero tuvo solo fue la vida en parte. Wesley la tuvo en parte. Wesley añadió, los pentecostales añadieron, pero hoy volvemos al mismo grano, al mismo Jesucristo, a la misma palabra que fue a tierra en el principio, al mismo tipo de ministerio que él tuvo. Y estos sellos son dados para producir eso en su gente. El riego que solo puede tomar efecto en sus hijos hoy. Los demás no les va a hacer efecto. El mensaje de Jesús no afectó a todos. El mensaje de Moisés no afectó a todos, 2 de 2 millones. Sí, Señor. Y estamos en estos días. Y tenemos la revelación para producirlo y un ministerio de acuerdo a Efesios 4:11, que con esta revelación de este libro abierto podemos ver a Dios producir esa estatura prometida. Lutero no lo pudo hacer porque estaba viendo la Biblia como la vio. No pudo traer ese ministerio ni tampoco Wesley o los pentecostales, pero hoy Dios prometió abrir estas grandes verdades que estaban selladas y volviendo con la palabra completa en el Efesios. Dice el mensajero, estamos en el Efesios, ve con la palabra completa, con los 7 sellos para traer el hombre completo. Y Dios prometió que lo vamos a entender, ¿verdad? Jesús era el Efesios, Juan lo introdujo, Josué se paró en el Efesios, sol, detente y luna no te muevas, porque él estaba en el Efesios, más allá, ¿ve?, de las edades en el desierto, más allá Porque la edad en el desierto representó Lutero saliendo, Wesley en el desierto, santificación, los pentecostales saboreando de la tierra, pero no entrando dentro de ella. ¿Eh? Ellos no quisieron entrar, se quedaron atrás, pero Dios nos llamó adentro. Sí, sí, Daniel dijo, los entendidos lo entenderán y conocerán a su Dios y harán proezas, se levantarán y actuarán. En esta hora, cuando este fulano viene a seducir los violadores del pacto. Lea Daniel 11 y 32, eso habla de eso. El pacto de la circuncisión, el pacto de la palabra escrita en tablas de piedra, el pacto del espíritu, que lo sedujo fuera, ¿ve? Para violar el pacto, para hacer del espíritu, solo una emoción o una sensación o una evidencia de los dones. Pero no los apuntó a lo que Jesús dijo, por los frutos se conocen. El fruto de la hora o el fruto de la temporada. Hoy quieren hacer del Espíritu Santo una emoción, hoy quieren hacer una sensación. Jesús dijo, habrán falsos cristos, harán todo tipo de señales y proezas. Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero no los conozco. Jesús dijo, por los frutos se conocen. ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo? El fruto de esta hora. ¿Cuál es la evidencia que Jesús era esa persona? El fruto de la hora. ¿Cuál es la evidencia que Pablo era esa persona que Dios dijo iba a estar ahí? Él interpretó en su vida esa edad gentil. Y no puede ser diferente hoy. ¿Cuál es el fruto de Moisés? Que él vino interpretando las profecías. Era la evidencia que Dios estaba con Moisés, interpretando lo que Dios había hablado 400 años. Aquí está Moisés, que era Juan. La voz de uno que clama en el desierto era la interpretación de la hora. ¿Y qué es la novia hoy? Ve, es la manifestación de los atributos de Dios en la formación de la novia, dijo el mensajero hablando ahí en el mensaje del rapto. Es la manifestación de los atributos de Dios, de sus pensamientos, que él pensó. Que en este día, igual que pensó de un Moisés, igual que pensó de un Elías, igual que pensó de un Pablo, él te vio a ti venir hoy, interpretarlo, identificarlo a él, igual que Moisés lo identificó en aquel lado con el fundamento que él tenía. Todos ellos lo reflejaron de aquel lado de la cruz. Ahora nos toca a nosotros de este lado reflejarlo a él por lo que él es hoy. Moisés lo reflejó por lo que él era en su día, la palabra de un libertador. Cuando vino Josué, él entró a la tierra y posicionó a la gente dentro de la tierra, la promesa de Dios para esa hora. Él lo reflejó a él por lo que él era en esa hora. ¿Y qué es lo que él es hoy? Él es el grano que ha venido después de ese primero que fue mecido. Una novia igual que Eliseo, en la continuidad continuó las mismas obras en obras mayores. El mismo ministerio, amén, la misma vida, el mismo espíritu. Lo que Elías comenzó, Eliseo lo terminó. Porque Dios dijo a Eliseo, dijo a Elías, ve y unge fulano, haz esto, esto y lo otro. Y Elías no lo hizo, pero lo hizo en Eliseo. La continuidad. Y Señor, por eso todas estas aguas eclesiásticas, todas estas aguas denominacionales, todas estas aguas de ritos y toda idea e ilusiones del mensaje no pueden hacer vivir la simiente de Dios hoy. Se requiere el agua ordenada para la semilla hoy y la hará brotar para producir, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios prometió estas cosas. Dios, que habrá un ministerio, haber una gente que iba a comer este libro y a través del recibir esta gran revelación en sus vidas iban a manifestar el testimonio de Jesucristo en esta hora. Eso le pone fin a la edad gentil y él entra a lidiar con dos profetas judíos al otro lado del rapto. Esa es la manera que Dios termina este día, de acuerdo a Apocalipsis 10, 8 al 11. Es el riego dado para la semilla hoy. Sí, Señor. Eso es exactamente la interpretación de la palabra. María era la interpretación de Isaías 7. Juan era la interpretación de Isaías 40. Hoy hay una gente que la interpretación de Apocalipsis 22, de Apocalipsis 19, de Apocalipsis 10, 8 al 11 y de muchas otras escrituras que podemos ir una tras otra. Efesios 1, 5. Adopción en la edad de adopción, Romanos 8, 19, la manifestación de los hijos que Eva no pudo producir porque se hibridó, pero hoy vienen hijos que no pueden morir, hijos que no verán corrupción. Digo un misterio, no todos dormiremos, pero seremos transformados. Se tocará trompeta y los muertos en Cristo se levantarán. Y nosotros que estemos viviendo seremos transformados incorruptibles para encontrar al Señor en el aire. Los hijos de esta Eva no van a ver muerte, porque Dios lo ordenó así. Es un gran día y solo el riego de su palabra hoy va a hacer vivir a su simiente hoy. Una vez que Sara se alineó, una vez que Abraham se alinearon con la promesa, Isaac vino. Antes de eso lo manufacturaron, antes de eso trataron de imitarlo, antes de eso usaron fuerza humana. Y lo único que resultó eso fue en llorar. Les trajo lloro, trajo un tipo que lo único que hacía era hacer aguijón en el costado. Y eso es lo que hemos hecho, hermano. Hemos tratado de palmear a la espalda y traerlos a la iglesia y convertirlos y enseñarles la Biblia y la fuerza. Y que hemos producido ismaelitas. Dígales algo, se hinchan como sapo viejo comiendo perdigones. Pero eso tiene que estar aquí. Pero eso no desacredita la promesa de Dios. No desacredita. Sí, estos ismaelitas, ¿verdad? Oh, ellos se lucen porque son pulidos, pero no son la palabra. Solo hay uno que es la palabra. Jesucristo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y dijo: yo lo voy a hacer parte del fundamento. Amén. El fundamento en el cual yo edifico mi casa. Y Señor, parte de mi revelación, hueso de mis huesos, carne de mi carne, vida de mi vida, palabra de mi palabra, espíritu de mi espíritu. Ella es, Él dijo el mensajero, revelado. Eso no lo puede tragar, ¿ah?, un miembro nominal. No, pero no es para Él. Como cada vez que yo estaba ahí con el hermano Mónico, ustedes saben la historia, y se pusieron a alegar con la mesera, entramos a un restaurante a comer, y él siempre molestaba a la misma muchacha, ¿verdad?, una señora de edad, y empezaron a discutir si se tomaba el bus o se cogía el bus. Y entonces él le decía: el bus se coge. No, decía ella, decía: el bus se toma. Y entonces le dijo ella: ¿nunca ha tomado usted el bus? No me pasa por aquí. Y así es, ¿verdad? Esta palabra no pasa por aquí. No les llega adentro. No, no puede, porque no es para ellos. No es para ellos. Esta palabra es de riego prometido, solamente es para la semilla prometida. Piensen estas cosas. Piensen lo que hemos hablado. Estamos hablando de los conciudadanos de esa gran ciudad que lleva su nombre, que tiene su fundamento. Él ha edificado tu templo en ellos, porque son parte del fundamento. Dios les bendiga. Piensen en estas cosas. Identifíquese usted con lo que tiene que estar identificado. No se identifique con el miembro nominal. No se identifique con Ismael. Identifíquese con el verdadero creyente. Pablo se identificó y dijo: yo soy como Isaac. Soy hijo de la promesa. Soy nacido del Espíritu. Ella es mi madre. Y yo llevo su nombre. Piensen en estas cosas. Puestos de pie, vamos a orar. Padre amado, Señor, en esta tarde, Señor, aún en la debilidad hay fuerzas. Señor, sintiéndonos aún débiles en estos cuerpos afiebrados, pero confiando, Señor, que tú ordenaste esta noche y ordenaste que estuviéramos aquí y que este mensaje pudiera llegar al corazón de tus elegidos. Edifica tu pueblo, Padre, en estas palabras de vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Despídenos en paz. Recuérdate del hijo de Lindolfo, Padre, del hermano Ramón en su casa, y los demás que pueden estar necesitados entre nosotros. Creo que la hermana Margarita tiene una petición acerca de Juancito. También recuérdate de él. Y cual sea la necesidad, Padre, miramos hacia ti, Señor, nuestro escudo fuerte, nuestro auxilio en la tribulación. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, despídenos en paz y esperamos en ti. Amén. Jehová Jiré, mi proveedor. Él es más que suficiente para mí. Para Abraham era Jehová Jiré, ¿verdad? Él es Jehová Sama, Dios que está presente. Jehová Shalom, nuestra paz, nuestra bandera. Todas estas cosas, Él es todo para nosotros. Esto es más que una enseñanza. Esto es conocerlo a Él, y conocerlo a Él es vida. Jehová Jiré. Jehová Jiré, mi proveedor. Oh sí, Señor, para mí. Mi Jehová Rafa, mi sanador. ¿Es tu sanador? Tu seré. Salude a su hermano. Suficiente para mí. Jehová Jiré. Es más que suficiente para mí. Dios le bendiga, hermano. Pueden salir. Jehová Jiré.